En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y ahora con Eugenio Manuel Fernández, director de la revista muy interesante digital, físico, escritor y divulgador científico. Hola, EU, buenos días.
Buenos días, Pepe. Buenos días, Ana. Buenos días a todo
Eugenio.
El equipo.
Dale, buenos días, Eugenio. Buenos días. He venido aquí solamente por escucharlo a usted.
Y yo a usted también.
Bueno, dicen que los grandes avances científicos ocurren por casualidad, pero no es del todo cierto. Lo que realmente importa es la mente preparada para conocer y reconocer una oportunidad cuando se presenta. Y en esto la ciencia es una historia de serendipias, descubrimientos inesperados que cambiaron el mundo porque alguien supo mirar donde otros solo veían un error o un accidente. Como decía Picasso, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. En la ciencia, más que en ningún otro campo, estar en el lugar adecuado con la mente abierta puede marcar la diferencia entre perder un hallazgo o cambiar el mundo.
Totalmente de acuerdo, Pepe. Pensemos, por ejemplo, en la penicilina y esto lo voy a hilar con lo que está diciendo David de los ovnis, ¿no? Habla mi suegro de...
Porque yo creía que tú ibas a hablar de eso, Eugenio.
Sí, yo voy a hablar de los ovnis, pero no de los ovnis, de los ovni con G, como dice mi suegro.
Ha dicho lo de Picasso, Eugenio. Ya lo te iba a interrumpir más porque Pepe me está mirando como diciendo, ¿tú qué vas a venir aquí?
No lo interrumpa, mira, un ovni que dice que...
Picasso no lo cogía nadie para jugar al Pichonari, ¿eh? Te decía, que te toque Picasso jugando al Pichonari. Y te
destroza
el huevo,
creo que. Bueno, un ovni es un objeto gastronómico no identificado. Eso dice mi suegro, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, en el pan de molde, ¿no? Cuando lo dejamos mojado fuera del frigorífico y le aparece un poquito de moho, ¿verdad? Pues de alguna manera así fue como se descubrió la penicilina. Alexander Fleming se dejó unas placas de cultivo de su laboratorio, se fue de vacaciones y cuando volvió, pues resulta que ese hongo, apareció un hongo, lo investigó y descubrió que había matado las bacterias. O sea, no se quedó ahí, sino que lo investigó. Y ocurrió lo mismo, por ejemplo, con el tema del microondas. Percy Spencer, que trabajaba con radares, pues se dio cuenta un día que la chocolatina se derretía cuando estaba cerca. ¿Qué hizo? ¿Tirar ese radar? No, lo investigó y al final acabó inventando un objeto que hoy en día para nosotros es absolutamente fundamental, ¿verdad? El caso es que se estima que entre el 30 y el 50% de los descubrimientos se produjeron por suerte, pero ojo, como decía Picasso, ¿no? La serendipia no es suerte sin más, sino la capacidad de transformar el azar en conocimiento cuando estás trabajando.
Oye, ¿verdad? Y hoy traes a tu sección entonces historias donde la casualidad y el azar y la genialidad se han dado la mano.
Un poquito sí y un poquito no, porque hoy lo primero que traigo es un libro. Pero no es un libro cualquiera, ¿vale? Es un libro que se ha escrito expresamente para esta conversación, no para esta conversación, sino que viene al hilo en esta conversación, quiero decir. Se titula La ciencia y el azar, de Mireia Ortega, que es una doctora en biomedicina, una gran divulgadora, muy activa en redes, y lo ha publicado en la editorial Pinolia. Y os adelanto algo, si alguna vez habéis pensado que la ciencia es solo planificación, orden y método, que eso es lo que pensamos habitualmente y yo, evidentemente, es lo que defiendo, pero también es verdad que este libro lo que viene es a desmontar nuestra idea con ejemplos fascinantes. Por ejemplo, ¿qué tienen en común eso? La penicilina, los rayos X, el velcro. No hemos hablado del velcro, pero es uno de los casos. Pues que nadie los estaba buscando cuando aparecieron. Esa es la clave, no los busco, aparecen. Claro. Son accidentes, son errores, casualidades. Lo que los ingleses llaman serendipity, que ya se ha puesto de moda en los últimos años y lo vemos como una palabra normal. Pero claro, no basta con tropezar con un hallazgo inesperado, hay que saber verlo y entender su importancia. Y esto es lo que nos cuenta Mireia Ortega en su libro, que es un desfile de descubrimientos asombrosos que surgieron cuanto menos los esperaba.
Oye, pues ponnos algunos ejemplos, ¿no?
A ver. Pues, por ejemplo, el ejemplo mítico es el de Wilhelm Röntgen, que fue el que descubrió la radiografía. Realmente los rayos X, ¿no? Le hizo la primera radiografía a su mujer, aparece una mano con un anillo, ¿vale? Se ve el anillo y hoy en día no podemos vivir, evidentemente, sin la radiografía para muchas de las dolencias. Y bueno, y hace unos años que todos los que tenemos aquí peinamos ya canas, recordamos perfectamente cómo un grupo de científicos probaba un medicamento para la angina de pecho y bueno, y terminó en un descubrimiento que le salvó la vida a muchos matrimonios sexagenarios o sextuagenarios, que hablo de la Viagra, por ejemplo, ¿no?
Oh, imagínate, ¿y el que descubrió el supositorio qué estaría haciendo? Que yo...
Pues no tengo ni idea. El caso es que son 14 capítulos que están llenos de historias que nos recuerdan que a veces la ciencia no sigue ese camino recto, sino que da giros inesperados. Es un libro para quienes aman la ciencia, la curiosidad, y ahí me quiero parar. En la propia descripción del libro, de La ciencia y el azar, de Mireia Ortega, habla de un homenaje a la curiosidad. Y en realidad, esa es la dinámica de la editorial Pinolia. La editorial Pinolia la he traído hoy, y ya que hablamos de primera vez, hoy es el día de la primera vez, ¿no? Es la primera vez que hablo de la editorial Pinolia porque está de alguna manera emparentada con la familia, muy interesante, ¿vale? Nosotros damos voz a los autores de esta editorial en los distintos formatos, en print, es muy interesante, en la web, en charlas, etcétera. Es todo una especie de ecosistema bestial en el que los autores pueden hablar de todo lo que quieran. Bueno, os atrevéis a decir, os pregunto a los tres, os atrevéis a decir cuáles son para mí, los dos inventos que se han descubierto por serendipia más importantes para mí, ¿eh? A ver si vosotros sabéis.
La torrija.
La torrija, podría ser.
Lo inventó uno que se le cayó una barra de pan en un charco.
Pues os lo digo yo. Sí. El primero para mí es la sacarina. Me parece extraordinario, pero me parece extraordinario no porque me gusta la sacarina. Yo no le he hecho nada dulce al café, me lo tomo sin nada dulce. Es por cómo se descubrió, porque fue un tío muy marrano. O sea, resulta que estaba investigando con unos procesos químicos y demás, con alquitrán de hulla, y bueno, se fue a comer, se chupó la mano de alguna manera por casualidad y notó que estaba dulce. Tío, lávate las manos, ¿sabes? Eso es lo primero. Vale. No se lavó las manos y se dio cuenta que esos productos que estaba con los que estaba tratando, pues edulcoraba de alguna manera. Y después hay uno que es la historia de un fracaso que me encanta. Lo veáis en andaluz, ¿vale? El posit, ¿no? El posit, ¿vale? El posit. Resulta que fue la historia de un fracaso. ¿Por qué? Porque un tipo estaba investigando un super mega pegamento brutal y aquello fue un fracaso. Lo que tenía fue una birria de pegamento, pero claro, le dio la vuelta y dice, oye, si esto es una birria de pegamento, pues lo puedo quitar para poner y quitar el posit de toda la vida. Al fin que eso es.
Nosotros, sin ir más lejos, hemos sido testigos en este programa de un caso de serendipia flagrante, ¿no?
¿Qué?
Que, bueno, el nacimiento de la Ginebra Puerto de India. La Ginebra Puerto de India, la Ginebra de fresa, que fue la primera Ginebra de fresa del mercado. Luego han salido un montón de marcas.
Sí.
Salió porque estaban intentando hacer un licor. No,
exacto,
una ginebra. Estaban intentando.
Qué bueno, qué interesante.
Ellos tienen una fábrica, Anís, los tres hermanos de Carmona, y ellos hacen licores. Y estaban intentando hacer un licor de fresa, pero no salía. Y entonces habían comprado un montón de fresas en Huelva y estaban intentando hacer un licor utilizando los alambiques. Habían parado toda la fabricación. Era una empresa muy modestita entonces. Habían parado la fabricación de otros licores, los anises y otros licores que hacían, por hacer este. Y no salía. Entonces llegó un momento que alguien de la fábrica dijo, bueno, no hagamos más experimentos porque estamos dejando de producir lo nuestro. Bueno, ¿y qué hacemos con la fresa? Bueno, pues hazle el procedimiento de a una ginebra y ya está. Y como eso también, es por alambique y tal. Ajá. Y la embotellaron en una botella cualquiera y la sacaron al mercado. Fíjate el pelotazo que
dieron.
Qué bueno.
Pero es más, tenemos otro caso de serendipia.
Ahí.
En la persona de nuestro David Jiménez.
Ajá. Sí, ¿por qué?
Porque empezó la sección de una manera y terminó de otra.
Ah, bueno, sí, eso sí. Él empezó como jardinero.
Pero como experto jardinero.
Bueno, sigo siendo experto jardinero, genio.
Lo reutilizamos, lo reutilizamos.
Lo reutilizamos, ¿no?
Bueno, vamos con
una prisa tegui de toda la vida.
Noticia científica. Empiezo yo.
Venga.
El rojo de Marte. ¿Por qué es Marte rojo? Que por lo visto no es como pensamos.
Esto es súper curioso. Esto es lo que yo siempre digo, explosiones de cabeza brutales. Me imagino el icono este del WhatsApp, ¿no? Con el cerebro explotando. Resulta que siempre hemos pensado que la oxidación del hierro en condiciones secas fue la clave de que el planeta Marte fuese rojo y lo conozcamos así. Bueno, pues han hecho unas investigaciones en el laboratorio. Ojo, esto no es en Marte, no es con tierra de Marte, ¿vale? Han hecho unas investigaciones y hay una molécula que se llama ferrihidrita, que solamente actúa de alguna manera en condiciones húmedas. Bueno, pues el rojo de Marte va más en coherencia con el rojo de la ferrihidrita que de la oxidación del hierro, en condiciones secas. ¿Eso qué es lo que sugiere? Pues que hubo muchísima más agua en Marte de la que pensábamos, muchísimo antes de lo que pensábamos, y encima, como siempre, nos abre la posibilidad a de que haya más probabilidad de que hubiese vida en Marte. Esto, o sea, un simple color nos hace abrir las puertas de la esperanza de que hubo vida en Marte.
Esta me encanta. No me digas que hay ratones para médicos.
Yo sabía que iba a tirar por ahí, mi Anita.
Que es muy bonito. Es
mira,
precioso.
Esto, a mí esto me ha encantado. Lo que pasa es que la foto de portada que tenemos, a lo mejor uno lo ve y dice, uy, una foto guarrilla, ¿no? Porque, claro, se ve un ratón, literalmente, voy a decir la expresión porque así lo vamos a entender todo el mundo, aunque sea un poquito soez, ¿vale? Comiéndole la boca un ratón a otro, literalmente. No hay otra expresión que lo describa mejor. Bueno, esto ha sido muy curioso. Han hecho una serie de experimentos en los que lo que hacían era anestesiar a un ratón y han descubierto como el ratón, que algunos ratones que están cerca, se acercan y le sacan la lengua. Una especie de reanimación. Y además con un, o sea, con como os digo, con un alto porcentaje de logro en ese proceso. Lo más curioso es que suelen hacerlo más con los amigos, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay empatía ratonil, vamos a llamarlo de alguna manera. Hay empatía ratonil y ha sido bastante curioso el descubrimiento.
Háblame del barco volcánico que transporta vida marina.
Oh, esto es una cosa que a mí me ha fascinado desde pequeño. Cuando éramos pequeños y ahora también veíamos una piedra, que le decían la piedra Pómez, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántas veces habremos visto a nuestra abuela refregarse el talón, ¿verdad? Quitándose los callos.
Los callos.
¿A que sí? Y yo de chico siempre me preguntaba, ¿y eso dónde lo hacen? ¿Eso dónde lo hacen? Yo tenía una curiosidad. Claro, como todavía no existían los documentales que te decían así se hace, pues yo me llevé años con esa duda. Resulta que no lo hacen, que es una piedra real. La piedra Pómez es una piedra volcánica. Bueno, han hecho un estudio que tras la erupción de un volcán submarino, a ver si lo digo bien, porque es que el nombre es rarísimo, Fukutoku Okanoba, o sea, eso es imposible pronunciarlo bien, en 2021. Han seguido esas piedras Pómez durante un recorrido. ¿Y por qué durante un recorrido? Porque la piedra Pómez es la única roca que existe que flota. O sea, no sé si lo sabíais, pero la piedra Pómez flota. Es decir, esa frase de tú tiras una piedra y se hunde. No todas, cuidado, la piedra Pómez no. Bueno, pues empieza a recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros y se le van añadiendo distintos seres vivos. O sea, se le van acoplando percebes, corales, algas, incluso pequeños invertebrados. Esto que es lo que nos trae, ¿no? Lo que nos trae, de alguna manera, es que el ser humano es más tonto de lo que se cree. Nosotros pensamos que la globalización la hemos inventado nosotros y que va, la inventó la piedra Pómez, porque lo que hace es distribuir la vida de un sitio para otro, incluso hasta condiciones de que mete especies invasoras de una isla a otra. O sea, una cosa súper curiosa.
Es como si tú tienes un apartamento en la playa, se te van acoplando también vídeos de otro sitio.
Efectivamente, al apartamento Pómez.
Bueno, reivindicamos también la figura de Evelyn Witkin, otra mujer injustamente expulsada y no lo suficientemente reconocida.
Es increíble la historia de esta mujer. Sabéis que todos los domingos saco mi columna, me encanta. Evelyn Witkin fue expulsada de la universidad porque defendía el papel de las personas de color en la universidad. Fue una persona muy, 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 muy atacada. Vivió más de 100 años, vivió 102 años, fue centenaria. Bueno, pues ella lo que descubrió fue un concepto que hoy conocemos como respuesta SOS, y es un concepto en el que las bacterias consiguen reparar, de alguna manera, daños en el ADN. Eso no se conocía antes, ¿vale? Hoy sabemos que el ADN tiene una especie de autorregulación que en algunos momentos es capaz de volver atrás y volverse a las condiciones iniciales. ¿Y esto qué pasa? Pues que abrió en su momento y sigue abriéndolo vías de investigación bestiales. ¿Para qué? Para la investigación del cáncer y el envejecimiento celular. Una mujer que pocas personas conocen y a la que le debemos mucho.
Pues hasta aquí el tiempo de la ciencia. No tenemos tiempo para más. Eugenio Manuel Fernández, ¿qué vas a hacer hoy?
Pues nada, lo de los sábados, ¿no? Me iré a comprar cosillas y hacer una comidita y a estar en familia.
Tiene una vida loca, ¿eh?
Cuídate.
Loca.
Cuídate, querido.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Hasta pronto.
¿Y tú qué vas a hacer, David?
Yo voy a quedar un ratito aquí más con ustedes, ¿no?
¡No me digas!
Sí, un poquito más. A ver, ¿ahora de qué vamos a hablar? En la siguiente hora, vamos a cebarlo.
Vienen los juegos de Eva, vamos a hablar del carnaval, vamos a hablar de cine con José Luis Ordóñez. Wow,
los Oscars, ¿no? Que los Oscars son mañana. Yo siempre lo digo, los Oscars, la antesala de la torrija.
Venga, pues, qué maravilla. Entonces, ¿viste la final del COAC?
Vi la final del COAC. ¿Quieres que opine o todavía no? Ya no, ¿no? ¿Tenemos tiempo? Sí.
Bueno... Tiene, sí.
Sí, bueno, pues vino al final del COA. Bueno, me encantó la vuelta de Jesús Bienvenido, me encantó. Soy muy fan de Jesús Bienvenido.
La rata.
Por supuesto, los Calaitas, muy fan. Pero para mí, una vez que quedó fuera al cielo con él, de Écija y el bizcocho, los del Buen Fin, la verdad que se desvirtuó bastante en la final para mí. Para mí, pues tenemos opiniones, puedo dar mi opinión, ¿no?
Claro, sí. Estaría bueno.
Y creo que tenían que estar, porque, yo te digo, son opiniones, ¿no? Y cada uno da la suya, y para mí tenían mucho más nivel que algunas de las que estaban en la final. Mm-hmm. Después en cuarteto, pues bueno, pues hasta que no vuelva a Morera, pues seguirá ganando el cacao. Pero así yo lo dejo así, ¿sabes?
Bueno, pues la opinión de David Jiménez. Luego con Fernando Pérez repasaremos un poco el resultado y los ganadores en el concurso oficial de agrupaciones de carnaval del Teatro Falla, Pórtico del Carnaval, que realmente empieza ahora. Ahora llega la información a Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.